Three, two, one. Game over.
Intentaron derrotarnos. Pero Game Over nunca muere. Primero fueron las maratones. Después las navidades con sus polvorones y sus cosas. ¡Y le siguió la gripe! Pero Game Over no se rinde. Al pie del cañón. Como siempre. Han intentado derrotarnos, pero no pueden. Game Over siempre estará aquí, pase lo que pase. Vengan los virus que vengan, vengan las maratones que vengan, vengan las fiestas que vengan. Nadie puede derrotarnos.
Sí,
aquí
una,
estaremos.
Sí, una persona puede derrotarlo.
Bueno, sí, el jefe, el director sacrosanto de esta radio. Pero no nos rendimos. Ni los virus ni nadie podrán con nosotros. Seguimos y hemos venido para quedarnos, he dicho. Qué bonito inicio de programa. Simplemente quería dejar patente la situación del programa. Mucha gente decía, ya está, han podido con ellos. Ya sé que se veía de venir. Pues no, han sido unos inconvenientes a lo largo de estos programas diferentes que ya hemos mencionado, que han hecho que Game Over se resintiera un poco. Pero tranquilos, que empezamos ya el año 2005. Por cierto, feliz año y esas cosas. Empezamos bien, bueno, bien. Lo que es bien para el programa Game Over, que no suele ser bien como se entiende dentro de los conceptos socioculturales y económicos del mundo moderno, sino dentro de un...
¿Qué es? ¿Qué es? No más.
Bueno, pues lo dicho, Game Over, el programa de los videojuegos de Red Dead Speed 107.2 de la FM, un programa que empieza este año con muchas sorpresas y muchas novedades, en realidad ninguna. Siempre decimos lo mismo, traemos sorpresas, es falso, totalmente falso. No hay sorpresas en Game Over, ¿por qué? Porque si no sería un programa demasiado bueno y tenemos que dejar el listón bajo para que luego podamos superarnos a nosotros mismos, cosa que dices, tontería, sí, pero somos así. Game Over, un programa con muchos colaboradores, ¡fua! Cada día tenemos más colaboradores, ya tenemos más colaboradores que miembros oficiales del programa, imaginaos cómo son las cosas.
Y trozo de papel.
Y algunos de ellos están aquí con nosotros para hacer un programa que será la maravilla mundial, la octava maravilla del mundo, novena, da igual.
Tenemos aquí un colaborador que es un trozo de papel. ¿Qué dice? Esto pintado.
Anda, es verdad, hay un trozo. Este es un personaje de.
Player vs Player.
Eso, Player vs Player. Es que esta gente de que tengo ahora mismo en el estudio son unos fans, unos fanáticos de esto del mundo de las tiras cómicas de internet. Y han hecho una bromita, jaja, que como no se ve, no se entiende. O sea, señor Yuanyu.
A ver, que no es para ti, que es para Volcano. O sea, que si no lo entiendes, me la suda.
Pero a ver. No se puede jugar en la radio con elementos visuales, porque si tú no lo sabes, la radio es radio porque se llama radio, porque solo se oye
en
la...
¿Qué es el Cuba Gooding Jr.? ¿Me llaman radio?
Esto es el nivel humorístico de los miembros de Game Over. Bueno, en fin, ya te entenderás tú con Volcano y tus bromitas, que yo no las entiendo. Presentamos a los miembros del programa, lo dicho, que no han engordado respecto al año pasado, en lo
bastante.
Que tienen las navidades y las gripes, pero siguen aquí, al pie del cañón, como decía. Están, por ejemplo, el señor Isaac.
Buenas tardes.
Que está, pues nada, ha engordado un pelín.
Un pelín, dice.
Pero con la calor que hace en este estudio, seguro que lo recupera rápido.
Santa Claus, una mierda a mi lado.
También tenemos con nosotros al señor Yuanyu, nuestro experto en cómics, diría, pero que no ha venido a hacer su sección. Con lo que yo me pregunto, ¿qué está haciendo usted aquí?
Me aburría en casa. Feliz año nuevo.
Ya, estupendo, este es el nivel, lo dicho, este es el nivel que hay en esta radio. El señor Seba no está con nosotros, está trabajando, esta cosa que es tan mala para la salud, esperamos tenerlo la semana que viene. Y las próximas horas tiene que llegar, bueno, próximas horas, próximos minutos, tiene que llegar el señor Volcano, nuestro super experto en PC, para hacer su sección DIR. Curiosamente le veo muy emocionado a Volcano.
Sí, pero hoy no va a hablar de PC, ¿eh?
Está que no caga con cierto artilugio que ha aparecido en el mercado.
Sí, sí, estos frikis. Sí, ya comentará en su sección.
Ya lo comentará. Y Yuri no sé si viene, creo que no.
Yuri, hombre, no sé, hay sección de...
Hay sección...
O sea, que supongo que la acompañará.
¿Sí?
No, bueno, sé, no lo sé. No, no he hablado con él.
Ahorita Mari sí que va a venir, supongo, para hacer su sección, con lo cual hoy tenemos un programa con unos contenidos fetene de verdad. Metal beats, well, you can't see me. I'm taking over with speed. I got a fast car crash for the past. I need speed. Programa número 178, si no voy errado, y que tiene unos contenidos magníficos.
Pues estos contenidos son, como siempre, las noticias ya de un mes casi, porque llevamos tiempo sin venir.
Lo que tiene.
Luego, en vez de previews, tendremos una especie de especial de lo mejor que va a venir este año para todos los soportes.
Poca cosa, ¿eh?
Ya avanzamos que Engage y... ¿Y cuál es la otra?
A ver, no sé si lo has entendido.
GP32.
Ha dicho consolas, ¿no?
El título de la sección es lo mejor de, no la morralla que viene.
Sí, sí. El juego de esta semana será Metroid Prime 2 Echoes para la GameCube. La Jukebox será un repaso, más bien metalero, no exactamente como es originalmente, de la banda sonora del Metroid original. Tendremos también DIR, con un análisis del nuevo Macintosh que se ha presentado por sorpresa la semana pasada. Y también tendremos la sección de Las chicas también juegan. Oh, mira, es un buen título, acabo de inventar.
Pues mira, ya tenemos título oficial para la sección Las chicas también juegan, qué bello. Las navidades han ido muy bien por mi parte, la gripe también, eso de estar en casa encerrado sin poder hacer nada es algo que hace que las ansias videojueguiles aumenten considerablemente, y de tal forma he redescubierto un clásico como es ese pedazo de Beautiful Joe, y he disfrutado del 1 y el 2 durante todas las navidades, con lo cual estas navidades podrían considerarse unas navidades beautiful. ¡Qué bello! Beautiful Christmas, magnífico. Ya que estamos con esta ansia de Beautiful Joe, creo que el saco también está viciado al juego, que lo sé yo, a su primera parte. Vamos a hacer un homenaje crítica, por así decirlo, porque el Beautiful Joe 1 en España está capao.
Ah, sí, cierto.
Está capao.
Maldito Chushi Nava.
Muchos dicen, oh no, que eso en Nintendo no pasa, esas cosas solo pasan en Sony con su Final Fantasy. Falso. Nintendo también pasó. Y el Beautiful Joe español está capado porque le falta una cosita muy mona.
Podría aprender los de Capcom de Konami con su Metal Gear, que tiene extras solo para Europa.
Es un videoclip que te lo consigues, si no me equivoco, cuando te pasas el juego por...
O más,
en uno de esos super niveles de complicación humana que hay en ese juego. Es un videoclip titulado Beautiful World. Beautiful World, un tema pues que es curioso, es diferente, y en el que vemos a Joe haciendo el ganso, que es lo que sabe hacer mejor. Uh-huh. Beautiful World, vamos a escuchar este tema en plan homenaje al juego y crítica a Nintendo España y Nintendo Europa, en la versión un poco en plan mix que he encontrado por ahí, que también suena muy bien, y que lo dicho, nos acompañará los primeros minutos del programa hasta las noticias. Lo dicho, Beautiful World.
Yeah. en estos instantes en un cuartel general de Halo 2?
Ay, ay, alístate a la Guardia Nacional, me decían, que verás mundo. Pero yo solo veo pendejos, pellejudos verdes que quieren chingarme nomás. Ahorita mismo me vuelvo a Tijuana.
Y de mientras en Game Over.
Noticias. Todos en pie al comienzo de estas noticias, noticias un poco monárquicas, ya que comenzamos con la noticia de que la reina de Inglaterra ha concedido la orden del Imperio Británico a Peter Molyneux por su excelencia en servicio en el mercado del videojuego. En el 2002 también se concedió esta medalla a otro reconocido personaje del mundillo, Jet Sun, que fundó la ahora en bancarrota Argonaut. Esperemos que esto no sea un mal augurio.
Seguimos con más noticias menos escabrosas, como esa de la reina Inglaterra.
¡Coche de Queen!
Sí. Square Enix USA, Estados Unidos, da detalles de la fecha de lanzamiento de sus juegos en América del Norte. Sí, ¿dónde va a ser? Del sur. Esto se va a las veras, viendo las noticias. En marzo, Musashi Samurai Legend, secuela del famoso juego, famosísimo, Musashiden de la Play One, juego que recomiendo, por cierto. Kingdom Hearts 2 para septiembre y Final Fantasy 12. No dan detalles muy extensos, que digamos, y lo ponen para finales de este año.
Electronic Arts ha comprado por sorpresa el 20% de las acciones de Ubisoft. El gobierno francés podría intervenir para evitar que la compañía sea completamente absorbida por la multinacional americana. Los de Ubisoft dicen, no nos gusta este gesto y tenemos preparado todo un plan para evitar que nos compren, y los de Electronic Arts, no, no, no es una compra hostil, no, pero tenemos el 20%. Bueno, ya veremos en qué acaba todo este embrollo monetario.
Capcom decide también luchar en el mundo de los juegos de terror de caquita, que hacen esos juegos que hacen aumentar la venta de Dodotis en el mundo entero. Lanzará en Japón esta primavera para PlayStation 2 un juego de terror, terror magnífico llamado Demento.
Square Enix en Japón ha denunciado a una editorial por publicar una guía no oficial de Dragon Quest 8. Al parecer, la denuncia viene provocada porque esta guía se lanzó unos pocos días antes que la guía oficial. Y claro, claro, como no han vendido todo lo que querían los de Square Enix, pues denuncia que te caen. Estas cosas en América no pasan. En América no, resuelven todos a tiros.
Ahí.
Por eso está mejor.
Más civilizados.
Más espectáculo.
Sí, sí, sí. Vivendi lanzará al mercado un juego llamado Red Ninja Kekkanomai, que será un juego muy al estilo Tenchu, donde controlarás a una Kunoichi, una mujer ninja, cuya única, bueno, cuya arma principal será un hilo de metal con el que se pueden hacer cosas tan constructivas como estrangular a sus enemigos, colgarse de las paredes y otras cosas que harán las delicias visuales de todos aquellos enfermos del tema ninja y samurai como es un servidor. Dicho juego no tiene fecha, pero tiene bastante buena pinta.
Una buena noticia para Gran Turismo 4 no es el juego online, que no va a salir ni de coña, pero como mínimo permiten el multijugador a través de la red local. Ya no hay que comprar aquellos cables Link y tal, aunque sigue siendo lo mismo. Un juego, una consola y una tele por jugador.
¿Y se podrá hacer aquello de poner tres teles en una misma...?
No, eso solo era el Ferrari 355 Challenge.
¿Y también era el Gran Turismo 3?
Ah, sí.
Creo que sí, también se podía hacer. Si tenías tres Play 2...
¡Qué cachondo!
Y tres teles. Qué grande.
Pero tenían que funcionar las tres, ¿no?
Bueno, claro, claro. Sí, a ver lo que tiene. El productor de los Dragon Quest, Yuji Horii, ha hablado. Ha dicho que el siguiente Dragon Quest también será en 3D, como ha sido su octava parte recién salida en Japón, y que su equipo ya tenía ganas de que el juego fuese en 3D desde la época de 8 bits. Y no fue...
Claro, claro, claro.
Sí, sí. Muy, muy gracioso. Y no fue después de ver el trabajo de Level 5 que dieron ese paso. El diseñador seguirá siendo Akira Toriyama, que es un tío que empieza ahora, sabe poco del tema dibujo.
Es joven, ¿verdad?
Ha sacado un fanzine, creo que una serie llamada Dragon Ball.
Sí, sí, poco conocida. Sí. Mala y muy mala, nadie la ha visto, nadie la sigue. Es fracaso, estrepitoso. Y el músico también seguirá siendo Koichi Sugiyama, al menos hasta que dure, que está abuelo el hombre, un poco como Uematsu. Por último, y lo más importante, el juego será lanzado en Estados Unidos. De Europa, a esperar.
Horror y terror para algunos, y para otros, pues, nos gustará. Tecmo está trabajando en Dead or Alive Extreme Beach Volleyball 2 para la Xbox.
Oh,
¡qué grande!
Que
vendrá
con el uno remozado, como todos los que sacan ahora nuevos, que vienen con los anteriores ya metidos.
Calle, son chicas en bikini, para los hombres que nos importa. Es como los
programas. Que vendrán también las del 1, mapa... Joder.
También. Tengo curiosidad por saber qué opinaría la chica del programa al respecto de esa noticia.
Luego le preguntamos. Si para algo está, apúntatelo, no sé, que se te vaya a olvidar y la tengamos. Apúntatelo, vale. Apúntatelo.
Deme usted el bol.
Mientras usted apunta, que es un ejercicio que sé que requiere de su concentración máxima.
No, he hecho un círculo.
Ah, bueno.
Yo me ahorro trabajo.
Vale, pues yo sigo con
noticias. Yo escribir no, yo no tengo ni el graduado.
Uy. Pues yo sigo con las noticias. Dice, ¿saben aquel que dijo que Nico Technology se ha puesto las pilas con la nueva PSP? Ya era hora que alguien se pusiera las pilas con PSP, digo yo. Y nos presenta dos ítems, oye, ítems nuevos.
Estaría bien que se pusiese las pilas la propia Sony.
¿Para qué?
Y bueno, y eso de pilas duele un poco decirlo,
sí,
¿eh?
Ah, es un poco pullero. En fin, presenta dos ítems novedosos para esta portátil. Oh, qué bello. Uno es una especie de cargador batería.
Oh, qué novedad.
Que dará, atención, un 200% de duración para la consola, que eso debían recibir, porque 4 horas que duraba antes, ahora durará 8. ¡Oh! ¡Oh! ¡8 horas! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh!
Todo el mundo al suelo, ¿cuánto hay que pagar por esto?
¡8 horas! ¡Oh! ¡Oh! ¡8 horas! Vamos. Bueno, 8 horas que tienes para ir de aquí a...
No, te llega para ver la película.
Tienes para ir a Madrid y volver, y no se te apaga la consola. Es un... ¡Buah! Este ítem, una maravilla. Y el otro ítem... Es una especie de soporte para poner la PSP inclinada a 45 grados. y poder ver las películas más cómodo. ¡Qué chorrada, por favor!
Me estoy imaginando
no,
de que...
¡Ay, que se me han casado los brazos!
Sí, sí, me estoy imaginando de que esto es solo para determinado género de sí. películas.
Aparte, sí. ¿Tú crees que saldrán UMDs de ese género?
No, pero como las películas se pueden poner por el memory stick...
La cuestión es meter cosas... Aunque sea con el memory stick,
sí.
Ahí está la cosa, sí. Aparte, el trasto esto también lleva dos pequeños altavoces... Para dar más potencia de voz cuando las visionemos.
¿Sabes a qué me recuerda?
¿A qué?
¿Sabes esos monstruos de la Game Boy? Que hacen la Game Boy el triple de grande y tienen joysticks, luces, lupas, auriculares... Y dices, pero si es injugable el bicho con eso.
Pues
pero,
imagínate.
Ah, ya está ahí, ya está ahí.
No podéis quejar de que no saquemos cosas
no,
así.
No.
No. Pues ahí está. Unos ítems que, bueno, pasarán a la posteridad, no sé por qué parte del cuerpo.
Pero esto sí que da miedo. Paramount Pictures ha adquirido los derechos para realizar la película de Splinter Cell.
¿Splinter qué?
¡Splinter Cell! Me veo el Vin Diesel con las gafas esas.
¡Dios!
¡Horror! Última noticias, nos confirman que la película de Splinter Cell aparecerá en UMD para que puedas visualizarla.
Para que puedas cargarte la PSP con la película dentro.
Y con el UMD de Splinter Cell vendrá de regalo el soporte 45 grados de Nico Technologies. ¡Hazte ya con tu soporte, Nico!
Sí.
¡Buah!
¿Seguro que es la de Splinter Cell? Que no es la de... no sé qué, Mayas...
No, que he recibido un teletipo aquí que confirma las noticias. Te digo. Bueno, las noticias serias. Parece ser que la moda de incluir juegos antiguos se está extendiendo, eso con el Dead or Alive, esas cosas. Namco asegura ahora que el Tekken 5 de la Play 2 incluirá un remake de Tekken 1. Y yo digo, ¿era necesario? Y yo mismo me respondo, no, no lo era.
Myst 5 End of Ages, que parece que resolverá las historias de los juegos previos, saldrá en otoño de este año en PC. Que yo digo, yo a este juego todavía no le he visto la gracia.
¿A cuál?
Yo reconozco que la saga Myst
sí.
es una saga mítica, respetable, muy buena de calidad, sí. una gran música. Pero yo no le pillo el tranquillo, ¿eh?
Porque tú el PC no...
No, es que a mí es que... ¡Armas! ¡Sangre! ¡Pólvora!
Exagerado.
Si no, no, para mí no es un juego. Yo reconozco, no...
Hay que jorobarse. Y tú sin título...
Sin graduado escolar. Iba a hacer yo un Myst.
Con la etiqueta Daniel del Mono por ahí.
Yo iba a hacer Myst Reloaded.
Sí.
Y se iban a...
Afortunadamente no te ha cogido la industria del videojuego.
Ya. No, voy metiendo la patita, como el lobo feroz.
Sí. Y ahora, por favor, voy a pedir un momento de respeto silencioso. Hablemos de Devil May Cry 3.
Vamos, un respeto.
Saldrá también, ay Dios, en PSP. Saldrá en PSP Devil May Cry 3. Y no será un port directo de su versión Play 2.
No.
Fíjate tú, qué
cosas. Pero, ¿van a cortar algún vídeo?
No sé. Además, Devil May Cry 4 ha sido confirmado para PlayStation 3.
A mí es una cosa que me hace mucha gracia. Un juego no sale y ya se confirma una secuela. O sea, Devil May Cry 3 no ha salido y ya se confirma un Devil May Cry 4. Un poco como el Beyond Good and Evil, que no había salido y ya se confirmó que era una trilogía.
¿Y cuál es el problema de que salga un Devil May Cry 4?
Bueno.
¿Dónde ves tú el problema? ¡No! ¿Dónde ves tú el problema?
Pues
hola, la ONU, tenemos aquí el conflicto internacional.
Como si quieren sacar el 5 y el 6. O el 8, o el 25.
Digamos que es Capcom. de los de este juego es exclusivo, ahora ya no lo es, este juego va a salir, ahora ya no sale.
No, eso se lo pasa a Nintendo y a ti te putea porque eres el nintendero del programa. Di las cosas como son.
Yo ya no me fío de la palabra de Capcom.
Resident, Beautiful,
claro, claro.
Killer 7...
Una noticia que no sabemos si es buena o mala. Bueno, siempre es buena, porque cuantas más funciones, siempre mejor. Sony prepara un software para que la PlayStation Portable, la PSP, goce de la televisión online a través de la red inalámbrica.
Qué bello.
O sea, nos acercamos a nuestro ordenador y podremos, pues con el programa, ver televisión online. Lo que pasa es que estas cosas, es muy bonito en América y en Japón, que suelen de hacer un par de configuraciones y ya está, pero a ver cómo funciona esto en Europa.
Sí, eso sí funciona.
Eso sí funciona, vale. Pero esperemos que sí.
O no. Y más cosas para PSP, es que hoy no paramos con PSP, un no parar, las baterías, el Devil May Cry, la tele online, los altavoces. Pues ahora Rockstar también se une al carro y confirma un nuevo GTA, que al igual que su versión de Game Boy, está basada en la ciudad de GTA 3, o sea, Liberty City, si no me equivoco. Y también confirma, también para PSP, Midtown Madness 3 Duke Edition, la cual será una versión reducida de sus hermanos mayores para Xbox y Play 2.
Konami prepara un nuevo Castlevania para Nintendo DS. Esto es una noticia que si pasaseis por los foros de portalgameover.com, oficial de Game Over, lo sabríais.
Dale, donde les duele a los oyentes.
¿Por dónde hemos de pasar?
Por portalgameover.com, que es la página oficial del programa.
Oh.
Konami prepara, como decíamos, un nuevo Castlevania para Nintendo DS. Esta vez, cuando acabemos con la energía de los jefes finales, tendremos que dibujar un sello mágico en la pantalla táctil antes de que este se recupere. Si la cagamos, pues recuperará algo de vida y nos dará un poquito por la PSP.
Por el saquito.
Sí.
Esta noticia no sé yo muy bien si tomármela como algo positivo o algo negativo. ¿Qué decir?
Hombre,
la audiencia?
Nos hemos llevado una sorpresa positiva con la tercera parte.
Sí, y muy buena. La comentaremos la semana que viene, todo
a
esto.
Ver, sí, es verdad.
Atari ha extendido para 5 años más su licencia en exclusiva de la serie Dragon Ball. Esto que provoca juegos muy buenos, como son Budokai 3, y unos truños de tamaño colosal para Game Boy Advance. Pero bueno, es lo que hay, amigos.
No se puede tener todo, no se puede tener todo.
No se puede.
Sony comentó que en diciembre había logrado distribuir en todo el mundo 80 millones de PlayStation 2.
Y eso que se las agotaron.
Sí, sí. Lo que pasa es que me hace gracia este número porque a ti ya se te ha fundido tres veces, ¿no?
Sí, sí, tres veces seguidas.
O sea, que lo dividimos entre tres y cuánta gente tiene realmente la Play.
Un viejo amigo del programa, señor Rokuman del foro, cuatro veces le ha petado la Play 2. Y sigue.
Yo tengo suerte con las consolas de Sony.
Hasta Eva 2.
Que me funcionan bien. A mí no se me ha petado ni la Play 2, ni la Play 1, ni...
Bueno, porque no lo utilizas.
Pues si la usas para aguantar el florero,
poco,
pues no...
La utilizo, menos que otra.
Para jugar,
vale, la utilizo.
Sí, para jugar. La Play 1 la utilizaste para jugar al Metal Gear 1 y al Integral. La Play 2 la has utilizado para el Substance y para el 3. Y ya está.
Sí, sí.
Y vale, los Metal Gear son largos, pero tanto no.
Sí, sí que lo son, porque... Esos juegos que juegas como si hubieses jugado 5 juegos de las veces que lo juegas, pues es eso. O sea, en el fondo le doy el mismo uso.
Ya.
Claro, así que vosotros claro. No sabéis tratar.
No, será eso. Nintendo y Konami han presentado DDR with Mario. Un Dandan Revolution con Mario como protagonista.
It's me, Mario.
Yo así no puedo trabajar. Yo con estas noticias no se puede trabajar.
A ver, si dijeran, mira, puedes elegir los personajes, que se podían hacer otros DDRs, que los puedes también eliminar, decir, no quiero personaje, y ver los fondos psicodélicos, vale. Pero es que ves al Mario bailando.
Sí, y
con el amor de Dios.
Y con los
Koopas del McDaddy Mario, pues.
Y ves los Koopas de fondo, siguiendo el ritmo, Yoshi por ahí. Yoshi. Es horrible.
O sea, y esto, jugarlo con un poco de vodka de más, ahí te digo.
Además,
o sea, ya te pierden el respeto a todos los vecinos.
Sí. Además del juego de baile, también contendrá varios minijuegos, que digo yo que puede ser ya peor. ¿Cómo se puede rematar un juego así? Saldrá este verano en Japón y nadie sabe de si saldrá fuera de este país, pero yo me sospecho y espero por el bien de nuestra salud mental que no sea así.
Venga, ya acabamos con las noticias. Para la segunda mitad de este año saldrá Duke Nukem Mobile Project. ¡No! ¡No se va a retrasar esta vez! ¡No! Porque es una versión de Duke Nukem 3D íntegramente poligonal para móviles.
Cágate.
Valdrá unos $10, al menos en Yanquilandia.
Y ahora, amigos, vuelve el clásico.
Cuando fui a Puerto Rico estabas llena de chichones.
Que lo sé yo, que lo estabais de menos.
Ya no canto.
No. ¿Y cuántos rumores hay esta semana? Dios mío, voy a tener que poner la canción en repeat. Nintendo DS aparecería en Europa, atención, esto es importante y parece que está casi confirmado, 17 de marzo, repito, 17 de marzo, o sea que si marzo ya era un mes lleno de novedades que comprar, ahora encima la DS, cáguense señores.
Sega venderá el Sonic Team a un par de compañías chinas llamadas Changhong y Sarva Technology.
¡Es falso! ¡Es un rumor!
Esperemos que se quede en rumor. Perdón, quería decir Sega Sammy Holdings.
¡Cállate, asqueroso! ¡Mala persona, desgraciado! En fin, la próxima consola de sobremesa de Nintendo no poseerá ni pad digital ni los botones A y B. ¡Qué chorrada de rumores!
Se jugará con un pensamiento ya, ¿no?
¡Qué chorrada de rumores!
No, hay otro rumor que no lo he metido, pero es que va a tener una pantalla táctil de la muerte el mando. O sea que...
Vaya patraña rumores.
A ver, ¿qué sacan?
¡Dios, este rumor es terrorífico!
Este te va a doler.
¡No!
Porque yo sé que eres gran fan.
¡No! ¡Esto no!
Electronic Arts podría acabar con el contrato que tiene con John Madden.
¡No!
Y esto ha salido a través de que como tienen un contrato en exclusiva de la NFL...
Pero,
y hay mucha gente que se queja de los comentarios de Madden...
Pero si es el más grande.
Pues a lo mejor se queda en el más chico. Además es un poquito ya mayor, ¿eh?
Sí, pero es el más grande.
Uy, cómo se ha rotado.
Oye, os ponéis vosotros de pincha, ¿no te parece? Tato rumores. Según el presidente de Sega, la PlayStation 3 y la Xbox 2 se lanzarán este año. Y el tío de Sega, ¿qué tiene que decir de la PlayStation y la Xbox 2?
Pero es el presidente, el de Sammy, el antiguo de Sammy.
¡Cállese, asqueroso!
Este sí que es un buen rumor y esperemos que sí que sea cierto, que es que Sony prepara un software que permitirá a la PSP navegar por internet, enviar y recibir emails, un procesador de textos, comunicación por voz, agenda, un sintetizador de voz, un programa para descargar música y tres títulos misteriosos que aparecen ser juegos online. Yo espero...
Ya está, algo más, ya de paso.
Yo espero que sea como estos softwares que se meten en la BIOS, como la Xbox Live, y que se quede grabado.
El Buscaminas Online.
Sí, un poco como la Nintendo DS, el programa, el VictoChat, que lo tiene integrado en la BIOS. Un poco, pues una cosa así estaría bastante bien.
Soul Calibur 1, el grande, el juego de Dreamcast, el magnífico, aparecería en Nintendo DS. ¡Dios santo!
Y una noticia, un rumor más bien que nos importa más bien poco, que es que Nintendo prepara Pokémon Colosseum 2 para la GameCube y que saldría a principios de verano en Estados Unidos.
Yukebox.
¿Qué pasa cuando un friki aprende a tocar un instrumento musical?
Malo.
La respuesta está en la Jukebox de esta semana. Como unos frikis aprenden a tocar
heavy metal, neng.
Y
los neng no son maquineros.
Sí, sí, pero da igual. Caso lo mismo. Un friki aprende a tocar la guitarra así de forma metalera y dice: me gusta mucho el Metroid. Y dicho y hecho, se monta su banda sonora del Metroid 1, el clásico de NES, en versión metal. Hijos del metal, auténtico, puro, como ha de ser, con un corazón de hierro, de metal. Ahí está.
Tachas de acero, chupas de metal.
Pues por ahí van los tiros. El tío es que hay que ser muy friki. Hay que ser muy friki para hacer una banda sonora así.
Pero qué bien lo hacen.
Lo hace muy bien. La verdad es que sí, como es friki piensa, será malo.
Porque ¿no? hemos visto muchas bandas de aficionados.
Muchas.
Qué horror.
Super puta, por ejemplo.
No, hombre, me refiero a otras.
Sí, otras. No, pero esto lo hacen muy bien y por eso se han hecho su rincón en internet, tienen incluso su foro. Y la gente escribe más que en el foro de Game Over. O sea, imagínate lo famosos que son.
Sí.
Es terrible. O sea,
bueno, es que eso es, para el principio habría que suponer que nosotros somos famosos.
Sí, bueno, también.
Tenemos 20 personas que escriben, bueno, sí. 20 oyentes, sí. Y 10 que escriben.
Bueno, pero estos se han montado su rinconcito, se han hecho más o menos conocidillos y no sé yo si están preparando algún proyecto nuevo, que estaría muy bien, porque la banda sonora de Metroid sin tal metal queda muy bien, muy bonita. La gente que le gusta este género disfrutará especialmente hoy, especialmente si le gusta Metroid. Y lo dicho, vamos a poner unos cuantos temas, algunos son muy cortos, con los cuales pondremos dos seguidos. Los dos primeros temas que pondremos de esta Jukebox titulada Metroid Metal, como ellos dicen, A Celebration and Interpretation of the Metroid Soundtrack, una celebración y una interpretación de Metroid, la banda sonora. Los dos primeros temas serán The Them, o sea, el tema principal, y la intro. We'll be right back.
Game Over.
Preview.
Bueno,
preview. Mucho preview, ¿no? Porque novedades desde que nos fuimos de la radio hace un mes.
No.
Bueno, sí. Espera, ahora no escucha nadie. Han salido un par de juegos para PlayStation 1.
¿Pero qué dices? ¿No había muerto?
Calla, no lo diga en voz alta, que a ver si la gente va a pensar que era mentira. perdón. Pues no, ningún juego está... nada, ninguno, cero patatero. Con lo cual hemos dicho, vamos a hacer como en otros años anteriores, y dedicamos la primera previews del año a hacer un pequeño resumen de las novedades que veremos a partir de ya mismo, hasta más o menos llegado el verano. El problema es que este año se han tomado con calma las compañías, en años anteriores ya tenían toda la parrilla preparada, confirmada hasta junio, julio, incluso más allá, pero este año no, este año hasta marzo, de marzo no pasan. Será que los lanzamientos son muchos y cobardes y no se atreven un poco a confirmar sus listas de salidas, con lo cual la previews de esta semana es cortita, simplemente tenemos 4 o 5 juegos como mucho de algunas consolas, de otros ya ni eso, hay un par de juegos como mucho, eso, los juegos que nosotros recomendamos y que creemos que serán decisivos en su momento cuando salgan en España, en enero, febrero y marzo. Y empezamos por Xbox, que básicamente se resume en dos títulos. Primero un remake, bueno, más que remake, un port, por decirlo así, Project Zero 2, el juego de la mayor caquita del mundo, el juego que yo considero que ahora mismo es el que ostenta el trono de la mayor caquita, el generador de caquita mundial. Project Zero 2 para PlayStation 2 hace el paso a Xbox en un port que esperemos esté a la altura e incluso mejore algunas cositas. Este port aparecería para Xbox, lo dicho, en febrero. Pero ni Project Zero, ni caquita, ni nada. Tenemos otro juego que no hace caquita, pero casi del orgasmo que supone jugar a él, que es ese Dead or Alive Ultimate. ¡Hombre! Un aplauso ya mismo, rápido. Dead or Alive Ultimate que... ¡buah! Va a ser revolucionario en el mundo del juego de lucha, porque es junta el Dead or Alive de toda la vida con el Extreme Volleyball. Compraré trajecitos. Se ve que hay personajes que tienen hasta 20 o 30 trajes diferentes. Que... puedes pasar toda la vida jugando a este juego sacando todos los trajecitos. Un sistema este de sacar trajes y cosas muy japonés. Es lo que lo tiene. Con lo cual, jugando Dead or Alive Ultimate, que aparece en febrero, nos sentiremos muy japoneses. O sea, unos enfermos mentales acabados.
Nintendo con la GameCube saca cosillas que quizá no destaquen tanto como los títulos que tienen en Play 2, pero hay alguno que sí que llama.
Joder, alguno que llama, dice. Solo el bueno, primero ya te cagas.
No, pero vamos a empezar con el segundo, por fastidiar.
Qué desgracia.
Que en febrero salen dos títulos, el Mario Party 6, uno de esos juegos que yo todavía tengo ganas de ver, que es ese método que no se usará el mando, porque se dijo del micrófono y que no sé qué, pero... no te emociones, no te emociones.
¡It's me, Mario!
Que llevas unas navidades acelerado, ¿eh?
No lo sabes tú bien.
Y también tendremos Donkey Konga Jungle Beat, un juego que pude ver en Japón. Lo pude catar allí en Japón. Bueno, está entretenido, es curioso. Pues plataformas con los bongos.
Pues yo al primero lo jugué... al de música en el centro comercial que lo tenían puesto.
Sí,
el
sí.
Mismo en el que reventé el sistema eléctrico jugando al Engage.
Ajá.
Fíjate, tú ya me conocen. Pues, hombre, sí. El que peta el... sí, así de majo.
En marzo tenemos el juego que ha hecho a mucha gente llamar Mikami traidor. pero cómo lo gozamos con el juego.
Sí, sí, pero tardará en llegar en el otro sistema casi un año.
Resident Evil 4. El Resident Evil que lo vuelve a empezar todo, porque Umbrella, bueno, ya te dicen en la intro que...
¡Bancarrota, bancarrota! ¡Uy, uy!
Además, si ponen un poco de orden en la saga, iría muy bien.
Sí, sí. ¿Podrás comprar armas en una tienda con peseta?
¿Peseta?
¿Peseta?
¡Oh!
¿Ya has visto, la tira de Penny Arcade? De...
Sí, sí.
¡Tengo 350 pesetas!
Que ya se ha hecho coñas de... Yo tengo un cupón de descuento. Es una pistola que te pego un tiro y me llevo todo lo de la tienda. Yo creo que tienen razón.
Pero no, porque el protagonista es buena persona.
Sí, sí. Es un americano en España. Un español llamado Europa.
¡Oh, sangría! Que... ¡Sangría!
Sí, sí.
¡Mujeres!
Que aquello parece los montes de Oakland.
De Úbeda.
Sí.
No, y no, que... Aquello en México, que no sí, me sí,
y que hablan en mexicano. Y por último, que se os acaba el tiempo, sin fecha clara, pero está confirmado que sale este año, es Baten Kaitos, un juego de rol. Que no es por el juego de rol, que para cuatro que tiene la GameCube están bien encima. Es por el que hace la música.
¿Qué banda?
Somos fans de Motoi Sakuraba y es el hombre que le pone música a este juego.
Y en este juego, lo puedo decir, ya se luce. Porque es una banda sonora impresionante, que sin jugar al juego y escuchando ya la música ya, se te ponen los pelos como escarpias. Dios mío.
Habrá que echarle mano.
Oye, ¿el Beautiful Joe 2 qué?
Y en principio sale, pero... En principio sale incluso para marzo, abril, pero no está nada confirmado.
Bueno, bueno, a ver si sale.
Pero vamos, está como la Play 2, que tampoco está confirmado, pero sabemos que sale.
Ahí está. Y para Game Boy Advance solo un título realmente me llama la atención. Y la verdad es que casi no lo conozco, casi no sé muy bien de qué va. Es un nuevo Donkey Kong subtitulado King of Swing. Quizás alguna paranoia como ese Donkey Kong al Jungle Beat. No sé, estaremos a la corriente. El juego aparece, si todo va bien, en febrero. De Game Boy Advance te digo que nada más. De Play 2 sí que hay más cositas. Bastante más, ¿no, señor Isako?
Pues sí, comenzamos con Devil May Cry 3.
Espera, arrodillémonos. Dante, te adoro, eres el mejor.
Bueno, a ver qué pasa con la conversión a PAL.
¿Y qué tarrina de chocolate lleva el tío en el vientre? Lleva ahí el tío más chulo que uno hecho ahí. ¿Qué pasa, Len? Es el Len moderno, Dante.
Sí, sí. Pero espero que no tenga que hacer como con el Devil May Cry 1 y 2, que me lo estoy comprando en Estados Unidos.
Sí, porque la edición PAL era un putruño.
Sí, pues esperemos que no pase lo mismo. Tenemos también el gran esperado, Gran Turismo 4. Bueno, gran esperado para los que les gustan los simuladores de carreras. Creo que por aquí el señor Brody le encantaban, pero vamos, que ya se hacía tardar.
Pero no tenemos online.
Bueno, pero llegarán el siguiente, además.
No, sacarán como si lo viera. GT4 online.
No, sí, eso sí que va a salir en algunos países de China, pero un especial y más tarde. Pero bueno, que al menos nos llegue, que además tenemos ganas de ver cómo son los gráficos en la versión final, porque realmente prometían. Ace Combat Squadron Leader, la saga Ace Combat de Namco, que aquí nos llegó en cierta tercera parte sin un CD.
¡Uy! ¡Uy!
¿Y qué historia? ¡Uy! ¡Ya no puedes hacer de malo! ¡Ya no puedes ser malo!
¡Uy!
¡Ya no tienes libertad de movimientos! ¡No! ¡Tienes que ser bueno!
¡Uy!
¡Uy! ¡Ande, que les den! Y también tenemos, sin fecha clara, pero confirmados, y vaya juegos tenemos confirmados, Suikoden 4, en primer lugar, la saga de rol de Konami. Eso de... ¿Cómo narices consigo los 108 personajes del primer Suikoden? La madre que los trajo al mundo. También tenemos Metal Gear Solid 3, grandísimo, ya lo avanzamos. Y Tenchu Kurenai, que es una mujer que sabe matar a un hombre de una docena de...
Dos hombres,
de manera diferente.
Dos mujeres.
¡Ah! ¡Ah! ¡Oh!
Y también matan dos a la... Y tres tíos a la vez.
Sí, oh, pues este juego ya va a ser... ya no hacemos ni análisis. Recomendable, ya está. Ya. Fuera.
Yo, antes de acabar con los previos y ya acabar casi la hora, porque quedan dos minutos, quería hacer una pregunta y quiero que lo sepa toda España. Quiero que lo sepa toda España, que lo sepa todo el universo mundial. Señor Ibaño.
Sí.
Una entrevista ahora en rigurosa, exclusiva.
Sí, dígame.
Usted ha aplaudido ahora, lo hemos escuchado aplaudiendo con el Metal Gear Solid 3. Quiero hacer una pregunta y quiero que me responda con total claritud y sinceridad.
Si te digo que eres un cabrón, era respuesta correcta, ¿no?
Calle. Si tanto le gusta Metal Gear Solid, en su general, el 1, el 2 y el 3, ¿por qué se ha pillado una Xbox y una Cube estas navidades y no una Play 2?
Porque le pasa como a mí, que va a usar la Play 2 solo para el Metal Gear.
Ahí lo ha pillado.
Eso es todo.
Bueno, eso, y que si me pagas tú la pasta que me vale la Play 2, me la pillo, pero...
Una curiosidad, ayer vimos en una tienda, una famosa tienda de segunda mano...
Sí, una cae, ¿no?
Una Play 2 de segunda mano más cara que nueva.
Qué fuerte.
Y ponía, mandos de Play 1.
Qué fuerte.
Un mando de Play 1.
¿Que se revaloriza lo viejo o qué? ¿Qué pasa?
Ni idea.
Clásico ya.
Ah, y era la versión 3. Que todos sabemos que las tiendas de segunda mano venderá menos porque la gente dice que es más difícil de piratear. Y todos sabemos cómo funciona España.
Sí. Pues, señor Ibañu, me sorprende sus declaraciones. Que toda España lo sepa, que este tío en Navidad se ha comprado una Xbox y una Cube. ¿Y la Cube a qué precio se la compró? Luego lo comentaremos en la segunda hora porque tiene guasa esa cosa que...
Es el misterio para la segunda hora.
Sí, no os vayáis porque la aventura de Ibañu comprándose una Cube es como mínimo graciosa. Y como mínimo también a la gente que no tenga una Cube le hará mucha rabia.
Una gracia.
Pensarán, qué desgraciado. Qué injusto. Bueno, en fin, esto ha sido la primera hora de Game Over. Volvemos en unos minutos, unos anuncios y esas cosas. Y nada, enseguida volvemos con muchos grandes contenidos.
Escuchas Game Over, el programa de los videojuegos de Radio Despí, 107.2 de la FM. Puedes llamarnos en directo al 93 373 4340, 93 373 4340. Para enviarnos un mensaje puedes hacerlo al 625 98 98 81, 625 98 9821. También puedes enviarnos un email a gameover@radiogameover.com y cada miércoles puedes bajarte el último programa emitido en www.radiogameover.com. www.radiogameover.com. Game Over, el programa de los videojuegos.
Qué fuerte, una cuña que tenemos y está todo mal, qué triste.
Y lo peor es que la pone.
No. Qué triste, pero que no tengo otra.
Están mal los números. Son las cosas del directo.
Qué triste.
¿Qué narices directo? Es una cuña que llevamos año y medio poniendo y nos tiene que decir un oyente que está mal.
Sí.
¿Quién fue?
Un oyente.
Un
oyente.
Luego de, bueno, un saludo.
Gracias, porque que no se enteren siete personas que forman el programa... Ya tiene WhatsApp. Y es que encima, además, no es RadioGameOver.com, que como todos sabéis, nos robaron el dominio.
¡Oh, ladrones!
¡El robobo del dominio!
¡No lo robaron!
¡Era nuestro!
¡Bastardos!
La nueva página web es PortalGameOver.com. Ya sabéis, es fácil. PortalGameOver.com, como el portal de vuestra casa, pero con videojuegos. Con menos amigos, menos socialización y más...
¡Friki!
Sí, friki. ¿Para qué negarlo? Vamos a arreglar lo de la cuña.
Venga.
Teléfono para llamarnos en directo. El 93-373-4340. 93-373-4340. Si queréis enviarnos mensajes, y aquí no valen un euro, vale como un mensaje normal, que no sé cuánto es. Al 625-989881. 625-989881. Y recordar que, aparte, en radiodespi.com se emite el programa en directo a través de internet. Que podéis acceder al chat de Radio Vice, que está en el IRC hispano, o podéis ir a radiodespi.com, que allí tenéis todo, o a portalgameover.com, que allí también tenéis todos los medios de contacto. Además de que en Portal Game Over os podéis bajar el último programa emitido, podéis comentaros al foro, podéis enviarnos mails, etcétera. Todo en portalgameover.com.
Qué bonito el foro. Qué precioso es el foro, amigos. Lleno de gente, con poca vida social, que pasan sus tardes ahí metidos hablando de temas tan variopintos como las mejores películas.
Pero qué grandes son los oyentes que nos proporcionan logos para la página.
Es verdad.
A ver si alguien nos proporciona un logo para el foro.
Sí, es muy bonito el logo.
Yo ya lo cuelo.
Yo lo cuelo.
¿Quién era el señor Brody, el logo?
Brody.
Señor Brody, se curró un señor logo para nuestra página. Nosotros hicimos el llamamiento y a lo... ¡Ah!
No, a ver, yo... Pero
a
lo
pocos
coña.
Minutos.
Es un poco como el de la sí. el de las chicas en Game Over. Sí, sí, también sí. Lo hice de broma. Y a la gente pocos, se tomó en serio.
A los pocos minutos ya teníamos el logo. Y ya estaba colocado en la página web. O sea, un saludo, un agradecimiento brutal a ese gran diseñador que es el señor Brody. Y a ver si el resto de gente se anima y no hace más regalitos. Que ya sabéis que aquí nos animamos mucho con el tema. L. Get to your trash, well I'm gonna make it last well. Seven cats and goblins, find a way. They find a way. I am gonna kill myself cause I'm hungry. Don't need pride with an empty belly. Y tenemos con nosotros una llamada telefónica.
Hola.
Hola, hombre, un aplauso al oyente, bravo.
Sí, os oigo muy bajo.
Me oye muy bajo, a ver.
Bueno, acercamos más al micro.
A ver, así se me oye más.
Un poco mejor.
Hola, hola, hola. Uy, ahora me oigo más.
¿Se me oye?
Ahora sí, ahora sí.
Ahora, vale. Es que he tocado aquí mis cositas. Es que esto en el fondo, una tabla de mezcla, es como una mujer. Hay que saber tocar los puntos apropiados.
Tú acabas de matar al 1% de los clientes de Game Over.
No, que...
Lo acabas de quitar.
En el buen sentido de la palabra. Este señor que nos llama, el señor Mephisto, el señor Petro, ¿cómo cree que le llame? Encarna.
Petro mejor, sí.
Petro, bueno, pues señor Petro, un maño de pro, pero de pro, de lo auténtico y viejo programa.
No, este señor creo que confesó que se había pasado a cierta máquina, consola.
Cierto, tengo que confesar una cosa.
Ay,
confesión. Yo también soy del club de las empanadillas.
¿Qué?
Tengo un engage.
¡Oh, no!
¡No! ¡No!
¡Dios! ¡No! ¡No!
Pues ay, espera, espera, yo tengo un ladrillo, también tengo una consola.
¡No! Has roto el mito. Te considerábamos una persona seria y responsable y has destrozado un mito.
¿Yo? ¿Por qué?
¿Por qué? ¿Cómo tienes un
engage? Miles de fans desairados. ¡No, no, Petrus tiene un engage!
¿Cómo tienes un engage, hijo mío? Cuéntanos cómo fue la
¿cómo
historia.
¿Cómo fue?
Sí.
Mira...
No te olvides ningún detalle, por muy escabroso que sea.
Pues nada, fue mi novia.
Bah, claro, si es que claro, tenía claro. Que ser.
Novias, Petrus, las novias siempre son el principio del fin de tu afición a los videojuegos.
Vamos a ver.
Cuando te cases, vendrá toda tu curación.
Pues cuéntanos, ¿qué pasó?
Pues nada, que me dijo, tienes un móvil de mierda, se le agotó la batería enseguida, lo voy a mandar a la mierda y te compraré otro. Digo, wow, pues que sea un engage.
Ah, bueno, le ha salido gratis.
¡Dios! ¿Pero una normal o una QD?
No, una normal.
Una normal.
Oye, hay que hablar de lado, ¿eh?
Bloquear, tío, eso mola.
¿Es cierto que hay que hablar de lado?
¿Eh?
¿Es cierto que hay que hablar de lado?
Sí, es verdad.
Es verdad, es cierto.
Sí, hay que hablar de lado. Es Dios. Un poco coñazo, ¿no? Y te sientes ridículo, pero da igual, tienes manos libres.
Y
la consola, la caña.
Sí, está bien. ¿Y cómo han sido tus primeras experiencias con esa engage?
Ah, pues bien. O sea, eso de poderlo enchufar al ordenador. ¡Ey, funciona con Linux! ¡Mola!
¡Friki! ¡Friki!
Yo reconozco que tiene una ventaja. Las tiendas de segunda mano están llenas de juegos a 10 euros.
Pero ya, ¿a quién le interesan los juegos, tío?
¡Hala! ¡Venga! Por favor, o sea que te iba a preguntar ahora qué juegos tenías, qué tal te había salido la experiencia y tal, pero ya veo que no...
No, a ver, yo de jugar soy poco, ya lo sabéis.
Ay, señor.
Pero claro, con Linux...
Igual, si le pondré un emulador de Mega Drive o de Commodore 64, voy a flipar.
¿Y para eso no te hubiese ido mejor una GP32?
Pero una GP32 no me sirve de móvil.
También es verdad. Ahí está
me sirve casi de Palm.
También es verdad. O sea que la Engage, buenas experiencias, ¿no?
Sí, yo estoy encantado. Y bueno, a ver si consigo aplicaciones. Yo se puede meter Python y todo. Y BitTorrent, y lo que quieras. ¿Va?
El BitTorrent en Engage.
Hombre,
¿para descargar qué? ¿Una película?
Películas sí que se puede.
Como las PSP, ¿no? Películas para tenerlas ahí.
Pues sí, es un poco grande, pero es igual. Yo estoy contento. Además tiene radio.
Estoy alucinando que una persona tan íntegra y tan responsable como el señor Petro me diga ahora en audiencia, en directo para toda España...
Hombre, a lo mejor puede escuchar Game Over a través de Internet, a través de su Engage conectada al ordenador.
¿Puedes escuchar Game Over a través de la Engage?
No he probado todavía.
Pruébalo un día y nos cuentas.
Vale, pero es que me saldrá por un pico la broma.
Bueno, pero 2 minutos para probar. Es que así hacemos un anuncio, dice, la Engage sirve para escuchar Game Over, ¡oh!
Sería una nueva Gage,
la nueva amiga de Game Over.
Sería una nueva cuña y yo vería a Game Gage de una forma diferente, distinta.
Desde la pantalla, desde dentro de la pantalla.
Sí. Bueno, pues señor sí, Petrus, bueno. Me alegro mucho, bueno, me alegro por decir algo, que tiene usted un Engage. Es una noticia que, bueno, no sé muy bien cómo asimilar, pero que yo agradezco que haya tenido el detalle de llamarnos para explicárnoslo.
Sí, sí, esas confesiones íntimas y tal, aquí sí. En la radio.
Sí, sí,
¿cuánta
sí,
gente
sí.
Nos está escuchando a la vez?
Voy a hacer un programa testimonio, porque esto da mucho jugo.
Sí, pasa, un testimonio un poco friki. En vez de poner los cuernos a la novia, le hace, sí. Se compra una consola sí. De Nokia.
Bueno, sé que es peor, Yo creo que comprarse un Engage es bastante más, más negativo. Bueno, señor Petro, señor Mephisto, señor.
Muy bien.
Muchas gracias por su llamada.
Una pregunta del señor Sagio.
¿Sí?
¿Está usted llamando ahora mismo con ella?
No.
¡Ah!
Se descubren muchas cosas en Game Over. En fin, señor...
Más que nada porque estoy en el curro y esto es gratis.
Ay,
que no nos oye nadie.
Hablemos bajito que está haciendo pirulillas. Bueno, pues señor Petro, muchas gracias por su llamada.
De nada, mandad, chicos.
Siga trabajando.
Venga, pues,
que
oye, nos vemos.
Venga, muchas gracias por su llamada.
Hasta luego.
Hasta luego. En fin, pues que los oyentes de Game Over son muy buena gente. Y como nuestros colaboradores, que no son buena gente, llegan tarde,
vamos a ir a... Yo estoy aquí desde el principio.
Vamos a ir
mira,
a...
Ha llegado
el señor Abraham, que le toca más tarde.
Ah, pues bueno.
Pues como no ha llegado
el colaborador.
Como no ha llegado el colaborador que debe llegar, vamos directo con el juego de la semana. El juego de la semana. Un juego de la semana muy bonito que está patrocinado por Volcano Industries. Saluda Volcano antes de empezar con el juego de la semana, hombre.
Hola, buenas, ¿qué tal?
¿Ya está?
Sí, claro, ¿qué esperabas?
Bueno, pues nada.
Espera que me quite el abrigo por lo menos.
El juego de la semana es Metroid Prime 2 para Cube. Historia. De similar manera a lo sucedido con Halo 2, solo hemos tenido que esperar muy poquito para poder disfrutar de la segunda entrega de uno de los First Person Shooter o First Person Adventure para los puristas más buenos jamás realizados para una consola. Al enorme carisma de por sí de la saga y de la incombustible Samus Aran se unía el saber hacer Retro Studios, que consiguió que los mismos fans que criticaron y abucharon el proyecto original en su día, como cierto pincha cascarrabias, acabaran por considerar el juego como el mejor juego de todo el catálogo de Cube, y de hecho, Metroid Prime fue el juego de Cube que mayor puntuación se ha llevado en los análisis de nuestro programa. Mejorar un juego tan bueno como Metroid Prime 1 no era fácil, no era una tarea sencilla, pero su segunda entrega promete tanto sano vicio como su precuela. El señor Isaac nos confirma que es largo de narices.
O sea, tú dices, me he pasado el 1 en 8 horas. Vale, cuando llevas 12 horas dices, me quedará poco. Cuando llevas 15 horas dices, joder, qué largo que es el juego. Cuando llevas 20 horas estás diciendo, ¿cuándo narices se acaba esto? Y tardé 30 horas en pasármelo.
No, no. El juego nos permitirá, en su segunda parte, tomar el control una vez más de Samus Aran en una nueva aventura. El planteamiento del juego es inicialmente simple. A Samus se le encarga visitar un planeta llamado Éter, donde los marines de la Federación Galáctica han tenido problemas luchando contra algo desconocido. En realidad, los marines han sido borrados del mapa, al igual que todos los habitantes del planeta, una raza llamada los Luminarios. El culpable, los habitantes de Éter Oscuro, un doble dimensional del planeta que se creó debido a la caída de un meteorito de Fazon al planeta. Fazon, recordaréis que es el metal radiactivo de la primera parte. A esto súmenle la habitual visita de los piratas espaciales, que yo no sé por qué están en todas partes. Los piratas espaciales siempre están ahí, el Ridley y compañía. Y con todo esto ya tenemos un mix muy interesante y uno de aquellos follones monstruosos a los que suele meterse nuestra amiga Samus Aran.
gráficos.
Es muy complicado, pero que mucho, mejorar un juego gráficamente que ya consideramos en su día perfecto. No sabemos si Metroid Prime exprimía al máximo las capacidades de una consola como la GameCube, pero al menos sí lo aparentaba. Metroid Prime 2, por lo tanto, no es un gran salto en calidad gráfica respecto a su predecesor. De hecho, a primera vista, es evidente pensar que se ha utilizado el mismo motor gráfico al cual no se le han añadido demasiadas florituras. Y ese es el caso. Visualmente, ambos Metroid son clavados. A favor de Retro Studios hay que decir que sí se han mejorado algunos detalles y algunos efectos. O sea, los problemas de algunas ralentizaciones de la primera parte ya no se verán, tendrán mucha más vida porque veremos muchos más animales que no afectan para nada al juego, pero dan mucho más variedad gráfica, pero en general nos encontramos ante lo mismo. ¿Y qué ocurre cuando nos encontramos una secuela que repite un apartado que ya en su día era perfecto? Pues sí, que seguimos considerándolo perfecto, pero que ya no nos supone el impacto visual de antaño. Hay que decir que el diseño de escenarios y criaturas es totalmente nuevo y muy diferente al de la primera parte, y que el juego vuelve a estar lleno de esos detallitos tan característicos de la casa Nintendo: el reflejo de los ojos de Samus en el cristal de nuestro visor, la sangre de los bichos escurriéndose por nuestro casco, el vapor de nuestra arma, etc. Por último, el dato curioso, que es que mientras otras compañías de videojuegos se empeñan en sacar al mercado juegos únicamente en 50 Hz sin selector, pues Metroid Prime hace lo mismo, sacarlo sin selector, pero directamente a 60 Hz. Según Nintendo, de esta manera la conversión europea sería rápida la conversión y además de calidad. Eso sí, es una decisión difícil de analizar, ya que tiene sus pros y sus contras, pero al menos es más honorable que la de algunos juegos de cierta consola negra.
Jugabilidad.
¿Cuántos chaqueteros del mundo, cuántos, y no miro a nadie de este programa, a pesar de que no está entre nosotros, pensaron que un Metroid en primera persona era imposible y que sería un mal juego?
¡Error!
¡Error! Como todos ellos, al unísono, se bajaron los pantalones ante la maravilla jugable que era Metroid Prime, un juego definido como First Person Adventure, porque aunque tener la estética evidente de un first person shooter, estaba claro que guardaba la esencia de los Metroid de toda la vida. Al igual que en gráficos, era difícil mejorar un juego ya de por sí muy bueno en la precuela, pero la diferencia es que el modo jugable, aunque guardando la relación de controles del original, es totalmente nuevo y poco tiene que ver con la precuela, excepto en el planteamiento muy básico. De una forma muy parecida al clásico Zelda Link to the Past, este Metroid Prime 2 juega con la idea de los dos mundos paralelos, el éter de luz y el éter oscuro. El éter de luz es un lugar, en apariencia tranquilo, mientras que Éter Oscuro es un lugar lleno de bichejos muy feos y cuya atmósfera es corrosiva incluso para la armadura de Samus. En ese lugar, solo algunos puntos y unos cristales de luz dejados por los luminarios nos permitirán descansar sin contemplar cómo baja nuestra barra de vida. Es evidente que al día de por sí complejo sistema de todos los Metroid, ahora se une toda una nueva serie de puzzles revientacabezas que juegan con la idea de los dos mundos paralelos, más o menos como pasaba lo dicho en el Zelda de Super Nintendo. Tendremos que viajar entre dimensiones en variados momentos para poder seguir adelante en el juego. El juego también, a mi parecer, es bastante más complicado que su antecesor. Como mucho más largo lo es. Es bastante más larguito.
Y con menos escenarios.
Sí. podríamos decir que es un juego todavía, si el primero ya lo era, el segundo es más incluso para hardcore gamers, de aquellos que van de dar caña a un juego y hasta que no se lo pasan a 100% no soltan el mando ni borrachos. Es mucho más difícil de solucionar, enemigos mucho más complicados de ganar, y en algunos momentos lo pasaremos realmente mal, pero eso para mucha gente no es en absoluto un problema. Hay nuevos visores, nuevos trajes, nuevas armas, representados especialmente por la idea de luz y oscuridad. En las armas, por ejemplo, hay el rayo de luz y el rayo oscuro, que por sus nombres ya os podéis imaginar de qué se tratan y por dónde van los tiros. A diferencia de las armas de toda la vida del Metroid, estas necesitan recargarlas de munición. Pero no es el que le deis al gatillo fácil, cosa que le saco...
Peco de eso,
ya
lo siento.
Sí. No es un problema habitual quedarse sin, porque vale, le das caña, pero tampoco tanta. El resto de visores y armas funcionan como antaño, al mismo estilo, pero también, de nuevo, con la idea de la luz, la oscuridad y todo eso. En cuanto a movimiento de Samus, también sigue siendo el mismo, pero con una novedad bastante sonada, y que se echaba bastante de menos en la primera parte, que es al modo de Morph Ball en tercera persona, se le une al fin el ataque espiral tan clásico de los Metroid, y que tanto faltaba en la precuela. Otra novedad importante es el esperado modo multijugador, del que se esperaba mucho, pero que ha acabado, se viene decepcionando en parte. Yo no he tenido la ocasión de probarlo, no sé si el señor Isako...
Tampoco, pero la verdad, no. Un multijugador... En un juego de aventura tampoco le veo...
El problema es que la gente se esperaba un vicio similar al de los juegos de Rare como GoldenEye o Perfect Dark para encontrarse ante un multijugador con muy pocos modos, pocas opciones y algo aburrido. Yo lo he dicho, no he tenido la oportunidad de probarlo, con lo cual hablo en nombre de otra gente que se ha comentado las cosas en el foro, en los foros del internet, pero parece que no es tan bueno. De todas maneras, la posibilidad de cuatro Samus tirándose de los pelos, pues es algo que se agradece, aunque sin duda es muy, muy mejorable para una posible hipotética tercera parte.
Sonido. Al igual que en el resto de apartados, el sonido también sigue siendo un poco la evolución del camino marcado por su primera entrega. Una banda sonora ambiental, más que otra cosa, algo tétrica, tranquililla y que sirve únicamente para situarnos en posición. Bueno, cuando nos demos de torta, sí, vas a ser bastante más movida, pero es la única diferencia. Está bien, está muy bien, como ya hemos dicho otras veces en este programa, es pura música de ambientación, o sea que fuera del juego no nos vamos a poner a escuchar su banda sonora por placer como sí hacemos con otros videojuegos como Burnout 3. Los efectos están a la par que la precuela, con escasas novedades pero de muy alta calidad. En definitiva, en cuestión de sonido, Metroid Prime 2 es muy bueno, pero no pasa de eso, de ambientar, y no consigue temas míticos como las primeras entregas de la saga en 8 y 16 bits.
Y en conclusión, siempre es complicado, muy complicado, analizar la segunda entrega de un juego al que consideramos perfecto en su día, que es el caso de Metroid Prime 1. La segunda entrega intenta mejorar aspectos de la precuela, pero las limitaciones de un hardware que ya fue exprimido al máximo en su momento lo hacen complicado, muy complicado. Los jugones agradecemos la oportunidad de poder volver a jugar a un juego tan maravilloso, pero no podemos quitarnos la sensación de estar jugando a lo mismo. Claro que en un momento en que los videojuegos apenas aportan novedades, pues tampoco empezaremos a quejarnos, ¿no? Porque sería un poco por vicio. La verdad es que hay que agradecer que salgan juegos de calidad de vez en cuando, digo yo.
Metroid Prime 2 Echoes es una evidente continuación de un juego de gran éxito, de un juego magnífico. Y evidentemente, solo gustará a aquellos fanáticos de su primera parte. Jugablemente hay novedades, pero tampoco tan representativas, y gráficamente tan solo se han mejorado algunos detalles. De todas maneras, sigue siendo un juego muy, muy recomendable y de las mejores opciones dentro del catálogo de Cube. Y por qué no decirlo, agradecemos cualquier oportunidad de volver a tomar el control de Samus Aran, sea como sea.
Y valoramos este juego como imprescindible.
En fin, vamos a ir ya a continuación con esa sección. Un aplauso, por favor. La sección que recibe el título, ¿cómo era?
Las chicas también juegan.
Las chicas también juegan. Organizado por la señorita. Señora, señorita.
Señorita.
Señorita, señorita María, la cual saludo ya. Y otro aplauso, venga. Sí. Que no hacía mucha ilusión tener una dama en el programa. Y hay que decirlo, hay que decirlo. Bueno, pues eso. El micro es tuyo.
Bueno, pues buenas tardes y buen año a todos.
Vale, igualmente. Y bien, ¿qué nos has preparado para hoy? Estamos ansiosos.
Bueno, como no creo que hables de la cena, supongo que te referirás a mi sección, ¿no?
Una deducción muy lógica, veo que estás al día y estás atenta a todo. Sí.
Elemental, querido Funspot, pero sí. Será mejor que nos centremos, que luego no tengo tiempo de nada, no me interrumpas más.
Dios nos libre.
No puedo estar en todo. Pero no es para hablar de eso de lo que estoy aquí, sino para dar el toque femenino y poner cortinas a juego con el sofá de los adictos a los videojuegos.
¿Podrías ir al grano, por favor?
Ya va, ¿cómo te pones? Pues he pensado que, ya que empecé hablando de las maravillas de los RPG, pues tal vez hoy tocaba cambiar drásticamente de tema. Así que voy a romper un falso mito que durante muchos años creo que ha nublado la realidad del mundo de los videojuegos.
¿Cuál? ¿Y ese mito sería?
Se trataba de ambientar impacientes. Ese mito es, ni más ni menos, que a las mujeres no les gustan los juegos de deportes. Pues es falso, una mentira como una catedral. Tomad buena nota de ello. Porque si fuera verdad, en mi casa podríamos ver la tele y no tendría la musiquita del Pro Action Soccer metida en las orejas.
¿Tu casa? Ahora sí que me he perdido totalmente, ¿eh? No...
¡Mi hermana está enganchada!
¿Tu hermana? ¿Vas a desmontar un mito basándote en tu hermana?
Que sí, que es un método súper científico. Lo primero es observar los síntomas. Juega a todas horas, no puedes hablarle mientras juega, conoce todos los trucos, combos y botones, y lo que es más, se permite fardadas. El otro día compró a Ronaldo solo para tenerlo sentado en el banquillo, porque dice que le cae mal.
¿El gordo? El gordo es... Ronaldo, sí, está bien. Pues vaya.
Pero no es solo eso. Da igual si es fútbol, coches, básquet, ping-pong, snowboard, las olimpiadas, incluso el Quidditch.
¿El de Harry Potter?
Sí, es el de Harry Potter.
Madre mía, ¿eso es un deporte?
Se ve que sí. Ah,
vale. Simulado, pero lo es.
Ya, qué curioso.
Y ya ves, yo siempre había pensado que el deporte de por sí ya era absurdo en vivo. O sea, que es una de esas cosas que nunca he acabado de entender. La gracia de ver a un montón de adultos en calza corta pegándole patadas a una pelota. Porque bueno, jugar un partido puede tener gracia. Pero luego, y mi hermana, que si mira el ángulo de cámara, que si este movimiento súper realista de que te cagas... Y yo pensaba, debe ser que de pequeña le pegué demasiado pobre y se ha quedado así.
Yo tengo una teoría al respecto. ¿No jugará tu hermana a los juegos estos de deporte como jugamos nosotros al de Adora Live Stream Beach Volleyball?
Ah, no, mi hermana no.
Bueno, estamos oyendo el momento que le pegaba un golpe a su hermana. ¿Cómo? Ahí. Sí. Pero a ver, yo digo aquí, yo quiero hacer una pregunta... Se lo tiene, basta ya. Pero tú has conocido a más chicas a las que le gusten los juegos de deportes, ¿no?
Pues la verdad es que no, ahora que lo mencionas. Así que pensándolo bien, igual el mito sí es cierto y mi hermana sí está tarada por los golpes que recibió de pequeña. Si es que no debí tirarle el fuego a la cabeza.
¿Qué?
Que ya está, que ya he acabado. Mi conclusión es que el mito es cierto.
A ver. No puedes concluir que el mito es cierto si has empezado diciendo que ibas a romper el mito en tu sección.
Si no lo hubiera recordado a todo el mundo, seguro que nadie se acordaba de eso y hubiera quedado la mar de bien.
En serio, me vais a jubilar joven, ¿eh? Yo, en fin, hasta aquí la sección femenina, ¿verdad?
Y no olviden mineralizarse y vitaminizarse.
Recordadme que no deje a Yuri traer a nadie más a este programa. Gracias.
Thank you.
recuerdo que tenemos una pregunta pendiente de la sección de las noticias.
Es verdad, señorita Mari. Tenemos que hacer una cosa más con usted. No sé
¿Usted conoce el The Adora Life Stream Beach Volleyball?
Me suena.
Aquel juego que es de voleibol, pero en realidad se trata de cómprale bikinis a las chicas, hazle regalitos a las chicas. Un poco como un simulador social de lesbianas. Que no. Ahora han anunciado una segunda parte y queríamos saber su opinión al respecto.
¿Cuál?
No, hombre, que saquen este tipo de juegos para consola.
Un juego en que las protagonistas van en poca ropa y cuyo único objetivo es comprarle regalitos y que estén contentas contigo.
Y comprar bikinis más pequeños.
Cuanto más pequeños, mejor.
Quiero decir, si el friki no tiene a quien comprárselos en persona, él mismo.
Vale.
¡Un aplauso a la respuesta, señor! Ahí está hablando. Bueno, muchas gracias por su sesión. No sé por qué le digo las gracias, porque va usted a conseguir que me jubile, como dice en el guión, más joven. Pero vaya, igualmente muchas gracias a la pupila del señor Yuri y le esperamos dentro de un mes.
Que yo no soy la pupila de nadie, que yo soy autodidacta.
El Yuri dice eso.
El Yuri que diga misa.
Joder, tenemos un conflicto internacional en Game Over. En fin, pues ahora vamos a ir con la sección del señor Volcano, que está un poco cumbayá hoy. ¿Qué le pasa, señor Volcano?
Hoy ha venido a la radio, lo que pasa es que el problema es que como no habla español no se atreve a saludarnos. Tenemos al famosísimo Bren Siena con nosotros.
¿Famosísimo dónde?
El diseñador de la página web de Player vs Player.
Eso es el dibujo.
Aficionado al macarrón.
Eso es el dibujo del que hablaba el señor Yubiwanyu, que no se ve porque estamos en una radio.
Exacto, exacto. Sí, sí.
Le hecho, acompaña en espíritu.
Espere, que lo hace le hecho foto para que lo vean.
Le hecho foto. Sí, sí, ahí. Oh, mira cómo se roza. Le hecho foto y ya lo pondremos en la página web.
Ya. Bueno, pues vamos a ir a continuación con Dir con un tema peliagudo. Peliagudo que lleva al señor Volcano y ha impedido que duerma las últimas semanas.
No, la última semana.
Bueno. Señor Volcano, me permite un segundo. Es que tengo el conflicto internacional que decíamos antes. Está multiplicando en el chat. Y yo os recomiendo que lo visitéis porque tiene guasa la cosa. Señor Yuri Caps está haciendo unos comentarios acerca de la rebelión de su presunta pupila. Graciosos. Y el señor Sagio ha hecho una declaración. Una declaración, atención, importante. El señor Sagio dice que dos apariciones de la chica del programa y ya está igualando a Yuri. ¿Qué digo? Creo que te saca ventaja ya, afirma Sagio, con lo cual eso es un conflicto, está metiendo leña en el fuego. Aquí hay un conflicto bastante importante, no sé cómo se solucionará. En fin, el que sí que es querido ya por el público y nadie osaría quitarle su sitio es el señor Volcano, que lo dicho, lleva una semana sin dormir, ansioso, el tío está que no para, está, que parece que se ha tomado 100 cafés o más.
Pues no, pero expresos, ¿eh?
Expreso.
Cafés de lujo.
Café.
Café de verdad.
Ahí está.
En ese café americano de la ría cochina.
¿Qué le quita el sueño, señor Volcano? ¿Qué le quita el sueño?
Pues ni más ni menos que el lanzamiento de la nueva línea de productos de Apple. Es un lanzamiento impresionante,
hombre,
increíble.
Yo otro día estuve mirando la página de Apple y vi que habían sacado una caja de galletas con el logo de Apple.
Una GameCube, han sacado una GameCube.
No, han sacado una Dreamcast.
Ah, vale.
Pero, ahora lo compro. Ahora, en cualquier caso, ahora. Cállate.
Pero no era la caja de galletas.
No, ahora te lo explico.
Parecía la caja de Half-Life.
Que no, que ahora te lo explico.
Bueno. Joder.
Coño.
Qué impaciencia.
Bueno, pues hola otra vez y bienvenidos una vez más a DIR. Sí, en este primer programa del año nuevo iba a hablaros de algún juego interesante que a estas alturas. Ya supongo que ya os habéis acabado Half-Life 2.
Una pregunta, ¿no era la sección del PC?
Sí.
¿Y hoy no va a ser la sección del PC?
No.
¿Y por qué estáis los tres? O sea, dos y un dibujo que está saltando solo. Yo no lo entiendo, pero ha cobrado vida este dibujo. Estáis todos temblando y saltando emocionados.
No lo entiendo.
Porque recordad que DIR, en realidad, aunque es una sección que normalmente trata sobre el mundo del PC, realmente es una sección en la que yo, al contrario que Yuri, que siempre va diciendo yo voy a dominar el mundo. No, yo dominaré el mundo con mis ideas.
Lo que pasa es que en Macintosh no hay juegos.
Eso también.
Pues bueno, sí, había el de la manzanita y el gusano que iba.
Sí,
y el del puzzle.
Ese.
Y el del puzzle. No os olvidéis del puzzle.
Bueno,
continúa.
Pues bueno, en cualquier caso, hoy voy a hablar de Mac. Porque ya sé que a estas alturas os habéis terminado Half-Life 2, pero.
Ese gran desconocido.
Pero hoy me toca hablar del Mac. Y es que. Bueno, es que no sé si lo sabréis, pero esta semana pasada Apple anunció en la Macworld toda la nueva línea de productos de Apple.
¿Qué es la Macworld?
Y pedazo de inculto.
Joder, ¿qué
¿tú sabes lo que es la E3?
Sí,
vale.
Y el Nintendo Game Show esa.
Sí, el Nintendo Game Show y todas estas cosas. Sí. Vale, pues imaginar, el Macworld viene a ser como lo mismo, pero en Mac.
Anda, qué bello.
Vale.
Y lleno de pajilleros como tú ahí.
Bueno, ya, esto sí, también, también, es posible.
Bueno.
El año anterior ha sido muy bueno para Apple. El lanzamiento del iPod mini fue todo un éxito y las ventas del iPod normal no han decaído. De hecho, se han vendido 4 veces más iPods este año que el anterior. Pero, por otro lado, las ventas de ordenadores no han subido tanto como se esperaba. O sea, con tanta gente comprándose el iPod, uno pensaría, bueno, pues, tanta gente ha picado con el iPod, esta gente tarde o temprano se compra un Mac. ¡No! No, porque, ¿qué pasa? Que los Macs son caros.
¿Qué vamos de verdad?
Exacto, exacto. Ya veis aquí a Yuanyu. Yuanyu es un diseñador frustrado porque
vaya,
no puede comprar
dos
Mac.
Vaya dos macarrones tenemos aquí.
Soy un Mac wannabe, lo reconozco.
Vale. Yo ya lo era, lo que pasa es que por dinero no puedo comprarme uno. Así que hablo por experiencia propia. Pero, curiosamente, sí que se han incrementado las ventas, sobre todo de portátiles. Sobre todo los portátiles pequeños. Porque la gente dice, bueno, yo ya tengo un PC, pero no puedo arriesgarme a dar el cambio completo a Mac, así que me compro un portátil y así pues puedo ver si realmente me gusta o no me gusta. Pero por otro lado, los iMac 2 y los iMac G5, estos Macs que llevan el monitor integrado...
¿El rayador?
Sí. El que parece una pelota de fútbol y el que parece un monitor, pero como más gordo.
Ya. Yeah.
¿Vale? Pues no han seguido el mismo incremento de ventas que por los portátiles. La opinión es, pues, que los usuarios de PC no quieren arriesgarse a cambiarse un ordenador así de buenas a
primeras. Sobre todo con lo que vale.
Sobre todo teniendo en cuenta lo que cuestan. Así que a mediados de enero, Apple anunció una decisión que rompería parcialmente con su política anterior. Por un lado tenemos el iPod Shuffle y por otro lado el Mini Mac. Ambos productos tienen en común que quieren atraer al usuario de economía concienciada, que es otra manera de decir que es un garrepa. Y ya tenemos pues eso, el Mac no es una pieza de estas exclusivas ni nada, sino pues como una especie, te lo venden como una especie de modo de vida alternativo. Empezaremos con el iPod Shuffle. Bajo el eslogan de la vida es aleatoria, el Shuffle rompe con el tradicional concepto de que los iPods deben contener toda tu colección de música. En vez de eso, este reproduce.
Es el no te comas el iPod Shuffle, ¿verdad?
Sí, sí. De hecho, en la página de Apple pusieron un pequeño comentario de el iPod Shuffle es tan pequeño, por favor no os lo comáis. ¿Vale?
Yo hoy saco, no sé tú, pero yo no me estoy enterando de nada. Estos dos se están soltando chistes de Mac y yo no estoy entendiendo nada.
Es que ahora sabéis lo que se siente,
Deberías dejar de terminarme de hacer las descripciones antes de soltar este tipo de chistes.
No, porque si no quedaría tan guays.
En fin. Sí, este tipo de conversaciones normalmente las tendríamos a micro cerrado, lo siento, sí. Bueno, pues como iba diciendo, este reproductor que usa memoria flash, que también es otra manera de romper los esquemas, ya que hasta ahora habían usado discos duros, viene en dos modelos, uno con 512 y una con 1024 megas, sí, un giga de memoria flash, y el iTunes se supone que lo que hará es llenarlo con canciones diferentes cada vez que recarguemos nuestro iPod en el ordenador, basándose en unos parámetros que le pondremos pues en diferentes listas de reproducción. Por ejemplo, pues podemos tener nuestra lista de hoy me siento deprimido, hoy quiero que me animen, necesito una chuchón, hoy me apetece música funky, ¿vale? Y nosotros le diremos al iTunes, cárganos esta lista. Y el iTunes pues seleccionará de nuestro grupo de música todas las que encajen con este concepto y lo cargará en el iPod. Y así nosotros cuando salgamos pues podremos reproducirlo. El iPod este viene sin pantalla de LCD, así que no sabremos qué canción está sonando a menos que la escuchemos. Pero por otro lado, lo que sí que trae es un pequeño interruptor que nos permite cambiar entre modo secuencial y modo aleatorio. Así que está más pensado como si dijéramos de poder llevar una radio encima. Soporta pues como siempre los mismos formatos que el iPod, o sea el MP3 y el formato propietario de Apple, el AAC. que solo podemos adquirirlos si compramos canciones a través de la iTunes Music Store. En cuanto al Mac Mini, se trata de un ordenador de prestaciones modestas,
eres
cuyo...
Mini.
Sí, eres
un Mini Mac.
Mini Mac, tú me completas.
Qué mal. Frikis.
Sí, ya mucha onda.
¿Qué pasa? ¿Te excluyes del grupo? ¡Secesionista!
Solo pongo un pie, pero el resto del cuerpo está fuera.
Bueno, pues como decíamos, el mayor atractivo del Mini Mac reside en su tamaño, unos míseros 15x15x5 centímetros. Para que os hagáis una idea, aquellos que tenéis una Dreamcast, coged una Dreamcast y recortarle 2 centímetros por un lado, 2 centímetros por otro lado y 2 centímetros por arriba y tendréis más o menos el tamaño aproximado de un Mini Mac.
Asesino, no me cortes la Dreamcast ni de coña, ¿eh?
O sea, quítale el modem, básicamente. Quítale el modem y ya tienes la...
Pues sí.
El cacharro.
Pues más o menos. Vale, luego también tenemos el hecho de que, bueno, es el primer ordenador de gama baja que Apple saca sin monitor desde la desaparición de la línea de C por allá en 1995. O sea que es todo 10 años sin un ordenador de estos y de repente Apple cambia de idea, vamos. Esto ha permitido, por un lado, que Apple lance un ordenador con unas prestaciones adecuadas para la mayoría de la gente a un precio que la gente pues puede permitirse. Y por otro lado, no hace competencia a ninguno de sus ordenadores, porque, a ver, si queremos un ordenador barato de Apple con un procesador de última generación, tenemos que comprar el iMac G5, que viene con su bonita pantalla LCD. Y si queremos un ordenador profesional, pues compraremos la torre. Pero para la gente que quiere un ordenador baratito y tal, pues tenemos el Mini Mac, con el que podemos controlar nuestros láseres. Realmente no hace falta, supongo que se me nota en la cara, o bueno, en este caso los que me estáis oyendo se me nota en la voz. Estoy realmente fascinado con este cambio de estrategia por parte de Apple.
No, digamos que la mesa está cojeando.
Sí, no se nota en absoluto, señor Volcano.
No, que está clavada.
Sí, sí, la has clavado, sí.
Lo cierto es que esta filosofía, la filosofía de Apple de piensa diferente, empezaba a sonar un poco a piensa diferente de los demás, apártate del grupo, sepárate, formemos un núcleo. O sea, sonaba un poco como elitismo de este guarro, que este, bueno, que no mola, vamos. Porque además no tiene nada que ver con la filosofía original de Apple, que era algo así como una máquina revolucionaria que iba a romper con los esquemas de todos conformados y todo esto. Así que, en fin, representa un cambio para lo que yo veo, un cambio positivo. A un precio de 99 euros, el nuevo iPod puede competir con los reproductores de otras marcas y, gracias a su exclusivo modo Shuffle, no echaremos en falta la pantalla LCD. En cambio, desde mi punto de vista, por 489 euros, debo decir que encuentro algo caro el Mini Mac, sobre todo porque cuesta $499 en Estados Unidos, que al cambio viene a ser unos 380 euros. O sea, ¿de dónde aparecen estos 110 euros más?
Bueno, es la
es el cambio del euro, ¿no?
Es la misma técnica, euro. Es la misma técnica que Sony, Microsoft y especialmente Nintendo los tienen bastante acostumbrados, por desgracia.
Sí, pero esa técnica normalmente viene de que cuando viene a Estados Unidos dicen, bueno, pues $499, 499 libras.
No, eso es lo peor. En el Mini Mac, en Inglaterra, va a ser todavía más caro.
Sí, cuesta 549 euros en Reino Unido.
Sí, sí, que ya es para matar a Apple.
Sí, la verdad es que sí. Pero en fin, por su pequeño tamaño, yo creo que lo voy a ver en muchos hogares de aficionados a Mac y diseñadores frustrados por el excesivo precio de las torres.
Antes de acabar la DIR, definiría la sección de hoy con la cara del señor Cine. Me gustaría que esto fuera una televisión y se pudiera captar en estos momentos el semblante, la faz del señor Cine.
Ha parecido apasionante el tema.
Que tiene una cara de...
No se oye nada, pero es igual.
Tiene una cara de ¿qué?
No, a mí me sorprende que el Volcano no ha traído su cosa esta que trae para deslumbrarnos.
Se llama normalmente... ¿Cómo era el nombre?
iPod.
No.
El Clio.
Sí, sí, el tablet Clio. Es un portátil, ¿sabes? Esa cosa que te crea y tiene una pantalla.
Pensé en las micro, una libretía muy simple que pone Papyrus. Y con una...
Una funcionada.
Con lo cual, él se acaba de caer el mito de Volcano. Una flor.
No es una flor.
Es una hoja.
Es una hoja, sí, sí.
Usted mucho criticar a los demás. ¡Hable al micro! Que no se le escucha.
No, si es que no se oye nada. No me oigo yo nada.
Y... No, se te ha puesto el micro. Bien, es la tableta que es inteligente. Tableta. Y sí. Le cierro los micros precisamente sí, porque sabe las burradas que dice usted. En fin, señor Cine, ¿qué quieres?
Tú antes no me has hecho una pregunta. Ya lo explicaremos en la segunda hora y has pasado olímpicamente. ¿Te acuerdas?
Me acuerdo que te he dicho eso, pero no sé al respecto.
Empieza por Q y acaba por B.
Antes de seguir con la Jukebox, que voy a ver si podemos poner unos temas más, que está muy bien el Metroid Metal, hay que decir la exclusiva mundial, que ni el Salsa Rosa tiene esta exclusiva, fíjense.
Vaya rollo se está tirando.
No, usted calle, que no tiene ni idea de lo que voy a decir. El señor Joan se compró una Cube después de comprarse una Xbox, y no tenía dinero. ¿Por qué se compró una Cube si no tenía casi dinero? Dígalo para la gente que sepa. Lo que le costó la Cube.
Porque me avisaron cierta persona que está al otro lado del cristal, que se llama Funspot.
Yo.
De una super oferta de la muerte de... Oh, ¿sabe la consola con el Mario Kart?
Zelda.
No, el Zelda fue la sorpresa. Fue el bonus. Porque técnicamente el pack era la consola con el Mario Kart y un mando. Yo, ¿cuánto dices que valía?
40 euros.
Más barato que el juego. Más barato que el juego.
Ya es lo que vale el mando solo.
Ya salió el primer testimonio.
¿Eso dónde?
¿Dónde? No sé qué pasa. Que después digo, qué barato. Lo abro y digo, coño, si viene el Zelda Collector's Edition de regalo.
No diga esas cosas, diga PlayStation.
O sea que el precio no era la sorpresa.
No, la sorpresa es que dentro viene el Zelda.
Yo fui tonto y no me lo compré, porque el Mario Kart todavía no lo tengo, y hubiese tenido una segunda GameCube.
Vamos esperando.
Podría
haberme la regalado. ¿Una consola valía 40 euros?
Sí.
¿Una consola con un juego?
Una consola con dos juegos, un mando, 40 euros.
El precio normal suele ser de unos 100 aproximadamente.
Sí, 97, 98 euros.
Te ahorraste una pasta.
Eso es mentira.
Es verdad, que lo juro.
Pero ya has mirado que dentro no haya coca o algo.
Lo he probado y funciona.
Es un centro comercial que está por la Mella del Vallés.
Está,
o sea,
en el quinta PlayStation.
Tengo testigos, o sea, no me lo he inventado.
En fin, esta ha sido la D del señor Volcano, amenazada con los comentarios.
Amenazada. Estás amenazado.
De estos palurdos.
Jukebox.
Ya empiezan a llegar a los comentarios de ¿dónde es esa oferta? ¿Dónde es eso? ¿Dónde lo puedo comprar? Ay, no soy listo ni nada, amigos. En fin, vamos a acabar con la Jukebox esta de Metroid Metal y pondremos dos temas, si hay tiempo, el tema de Brinstar y el tema de Cry, dos temas clásicos del Metroid.
Metal. ¿Cómo mola Metroid Metal? En fin, antes de acabar el programa, me gustaría dejar la nota cultural que suele ser...
¡Qué cachondo! Cultura en Game Over.
La nota cultural del programa suele ser presentada por el señor Buet, una persona de amplia capacidad mental. El comentario de Buet. 40 euros es lo que me gasto yo en menos de 3 horas en el bar. Un aplauso.
Inmediatamente añadido, vamos, y en menos de 2 horas también.
Sí.
Lo que pasa es que yo también soy capaz de eso.
40 euros.
Oye, perdona, pero yo también lo hago y el señor Funs ha sido testigo.
La consola, 40 euros la consola.
Despidámonos, por favor, señor Isaac.
Bueno, pues buenas tardes, nos vemos la semana que viene.
Cambia de MP3.
Ya no sé por quién ir ahora, hay tanto colaborador en el
estudio. Es que me compro un iPod Shuffle.
Vamos a ir por el alfabético, señorita Mari, por favor, despídase.
Pues bueno, buenas tardes y siento muchísimo haber llegado tan tarde.
No pasa nada. ¿Qué va antes, la V o la Y?
La V.
La V, Volcano, rápido, despídete.
Bueno, pues buenas tardes y hasta dentro de 2 semanas.
Señor Ibaño.
Buenas tardes, hasta la semana que viene, que me tocará sección.
Señor Cine, que le den. Yo también me despido, nos vemos la semana que viene. Adiós, que se me acaba el tiempo, adiós.